es una celebración cosmogónica que tiene que ver con los pueblos originarios de años milenarios que practican esta forma y manera de agradecer a la Madre Tierra, dado que también tiene que ver con el calendario agrícola del mundo andino, que gira a través de las posiciones, de los recorridos del sol, que van marcando estaciones para la cultura occidental. Para el mundo andino son más que nada los solsticios, los equinoccios, y que tienen nombres especiales, y que también son fiestas a la energía masculina, femenina. En este caso sería la energía, la fiesta, la celebración, la ofrenda a la energía femenina, que es la Madre Tierra, quienes conocemos, practicamos estas ceremonias. Sabemos, somos conscientes de que la tierra es la que nos alimenta, igual que nuestra madre nos cobija en su vientre, y nos da la vida, hace que la vida sea posible. Cuando hablamos de la Madre Tierra, pero también sabemos la importancia del sol, que juntamente ellos hacen esa dualidad, que se complementan para generar la vida. Pero en este mes es puntualmente a la tierra, a la Mama Halpa, como decimos en la lengua quechua. Y decimos madre justamente por eso, ¿no? Como decía hace un rato, cumple todas las características de una madre. ¿Y por qué sabemos que nos alimenta? No solo por el hecho de que lo que ella produce lo llevamos a los alimentos, sino que al salir estos alimentos, principalmente la carne, la fruta, los vegetales, en sus nutrientes tienen partículas de la tierra. Entonces nosotros eso es lo que consumimos, entonces por consiguiente consideramos que somos parte de la Madre Tierra. Pero además también en el pensamiento nosotros, la tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a la tierra. Entonces, por consiguiente, tenemos que congraciarnos, tenemos que ofrendarla como agradecimiento, y muchos dicen hay que hacer el pago, pero más que nada usar ese término ya como diciendo, bueno, si alguien te da tanto, hay que pagarle con esta ofrenda. Pero yo creo que más que nada tiene que ver mucho con esa reciprocidad, ¿no? De ambos, digamos, mutuamente, el darse, ¿no? En ese momento en que uno hace la ofrenda, que es, por lo general, recomiendan los abuelos, que es al mediodía, porque las energías son muy fuertes a ese horario. Prácticamente la celebración empieza a partir de las 12 de esta noche, cuando ya las madrecitas, las abuelas, sobre todo que guardan mucho de eso, de esa conciencia de la Madre Tierra. Empezamos, me considero también, porque soy una persona ya adulta, entonces lo que se hace es sahumar esta noche todo lo que es los espacios donde uno vive. El fondo, las habitaciones, las puertas, la vereda, todos esos rincones armonizarlos, ¿no? ¿Por qué armonizarlos? Porque este mes de agosto tiene energías muy fuertes que circulan en el aire, en el ámbito, en la atmósfera, porque como por estos climas propios del mes de agosto, hay mucho viento norte, es decir, que los vientos traen unas energías de los cerros, que sabemos que los cerros tienen muchos minerales, entonces no estamos habituados los que vivimos en la zona de los valles, de la yunga, en la quebrada, entonces podemos enfermarnos. Y entonces con esos aires tan fuertes, energías tan pesadas, entonces vamos también tomando ciertos recaudos, tomando, como decíamos, té de hierba, caña con ruda, el yerbiado. Mañana, por lo general, las señoras van a empezar a juntar basuritas en distintos lugares de la casa y van a quemar, van a hacer té de yuyito, de cualquier yuyo, no aquello que se conoce, sino lo que habita alrededor de la casa y se toma. ¿Y qué decir cuando se elige un día dentro del mes de agosto para realmente ofrendarla, alimentarla a la Madre Tierra, que es como se acostumbra en esta zona de la República Argentina, la región del norte, noroeste? Así que eso es lo que vamos a hacer en este mes de agosto. El primero de agosto o todo el mes de agosto, eso depende de cada uno, porque algunos van a esperar que la luna esté en cuarto creciente, algunos van a acomodar los días donde estén muy tranquilos para que haya una ceremonia muy armoniosa, sin apuros, todo el mes se puede dar. Pero algunos van a decir que es el primero, es importante para algunas familias. Lo que se convida a la Madre Tierra, por lo general, comidas muy tradicionales, o que como lo hacían los antiguos, ¿no? Por ejemplo, con productos de la zona, con comidas elaboradas en base a charqui, a maíz, como por ejemplo locros, guachalocro, o algunos guisos de quinoa, ¿no? Y en último de los casos, lo que uno come se le convida a la Madre Tierra. Pero en estos últimos años también, como esta cultura milenaria de los Andes, se va revitalizando y se va va también evolucionando y va como, vamos mirando como mucho más atrás, ¿no? Entonces siempre también reflexionamos y nos preguntamos si realmente la madre quiere así cocido o de forma natural. Entonces también otros abuelos, ancestros, sabios nos van diciendo que podemos darle todo crudo y en ese caso preparamos las mazorcas secas, los elegimos de donde vamos a comprar, pasas de uva, maní con su cáscara y crudo, todo tiene que ser crudo sin ser cocido, quinoa, también preparamos flores, frutas carnosas, papa, que no debe faltar los principales productos para cocinar, pero también algunas frutas, algunos dulces que le gusta a la Madre Tierra, y un vino patero, un agua que sea lo más sano posible, de un manantial, agua mineral. Entonces, son distintas formas, pero con una esencia de que realmente nazca de la familia, de las comunidades, porque son diferentes las comunidades de la zona, que la esencia permanezca.
Delia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te habla Gabriela de Radio Nacional aquí acá. Escuchaba, ¿no? Es lo que contaba Pachamama, Madre Tierra. Te consulto, ¿crees que las nuevas generaciones de alguna manera se están olvidando de estas tradiciones? ¿Pensás que está pasando eso?
Un gusto escucharla. Mire, yo creo que hasta hace un tiempo, hasta hace unos años, hubiera pensado que sí, ¿no? Pero hoy los jóvenes han despertado, ¿no? Porque yo creo que es un despertar general. Justamente la misma Madre Tierra es como que con su energía, esa que es de este nuevo tiempo, que también es largo de mencionar cómo se piensa en los Andes, de un tiempo del Pachacuti, de un tiempo de cambio que desde los pueblos sabemos que es real, pero que se debe una explicación. Entonces hay un cambio general, sobre todo se ha visto con estos últimos hechos, sucesos aquí en la provincia de Jujuy, donde increíblemente los jóvenes son los que en estos momentos están alzando la voz para defender los territorios considerados como parte de la Pachamama, ¿no? Entonces, me parece que ellos también en esa búsqueda de saber sobre un pasado cultural, una historia cultural, están buscando eso y se acercan muchísimo a escuchar sobre esto que estamos hablando. De hecho, entre esos cambios, en la Universidad Nacional de Jujuy, ya hay una materia, un seminario optativo para las carreras de ciencias sociales, la lengua quechua. Y en ese dictado, nosotros vamos también introduciendo sobre la cosmovisión, aparte, para responder a esos interrogantes que ellos traen. Entonces, me parece que hay un cambio general, ¿no? Aquellos mayores que también quizás eran recelosos, o sea, no querían mostrar, ahora saben que lo tienen que hacer porque hay jóvenes que están en esa búsqueda.
En la Quiaca hay una escuela bilingüe donde desde jardín grado aprenden la quechua, el idioma quechua. La verdad que, como acierto, ¿no? O concuerdo con vos cuando decís que, bueno, son nuevas generaciones que tal vez de alguna manera están reviviendo, se podría decir, ¿no? Las tradiciones ancestrales de nuestros abuelos, de nuestras costumbres jujeñas, ¿no?
Es así. Entonces, por eso los mayores tenemos una responsabilidad muy grande de poder seguir transmitiendo, porque creo que todos reconocemos que hubo muchos cortes en este proceso histórico, por ejemplo, de no transmitir a los niños, de pensar que eran cosas de grandes, de mayores, y sin embargo los niños están prestos a escuchar, a vivir, porque aparte esta forma de pensar, de practicar en la ceremonia, no solamente de la Pachamama, son fiestas cosmogónicas que nos armonizan, nos llevan a un estado de mucha tranquilidad, de reflexión. Entonces, por experiencia, los niños prestan mucha atención. Hacerlo con mucho cariño, mucho muna, y decimos nosotros que es el muna, y es un principio que significa el cariño, el amor que sale directo del corazón, y en este caso a la Madre Tierra, acompañando con coplas alusivas, ¿no? ¿Por qué no también con bailarle a la Madre Tierra? Y sobre todo comunicarse, encontrar poco a poco esa conexión directa con mucha conciencia.
El respeto, ¿no? El respeto a la madre tierra, el respeto a la naturaleza, el respeto a uno mismo, el respeto a la vida, ¿no? Es lo que nos recuerda el mes de agosto.
Así es, la verdad que tenemos una cultura muy rica, como todas las culturas originarias, donde defendemos la vida y pensar, reflexionar sobre la Pachamama, es reflexionar sobre la vida misma.